Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Once en punto de la mañana. El cielo está nublado en La Plata, la temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 77%. Murió el papá de Lionel Messi. Jorge Messi, quien era además representante del futbolista argentino, tenía 68 años y permanecía internado debido a una larga enfermedad que estaba atravesando. La noticia fue confirmada oficialmente desde el Sanatorio Centro de Rosario mediante un comunicado donde además confirmaron que el deceso ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado. En tanto, en redes sociales, las cuentas de la Liga Profesional de AFA y del Club Newell's Old Boys fueron de las primeras en compartir sus condolencias a la familia. El dólar oficial mayorista cerró la semana sin romper la barrera de los 1.500 pesos. El tipo de cambio, que es referencia del mercado, cotizó a 1.498,50, mientras que en el segmento minorista el dólar cerró estable a 1.520 pesos. Por su parte, el dólar blue se ubicó en 1.525 para la venta. Excarcelaron a las exfuncionarias de ANMAT detenidas esta semana por la causa fentanilo. Se trata del extitular de ANMAT, Nélida Agustina Vicio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Mantecón Fumada. Las funcionarias encargadas del control de medicamentos habían sido detenidas en el marco de la investigación de 114 muertes vinculadas al fentanilo contaminado de las firmas HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima y fueron liberadas tras haber pagado una caución de 75 millones de pesos cada una. En tanto, la justicia les dictó a ambas la prohibición de salir del país. Estados Unidos otorgará 1.000 millones de dólares en seguridad a Colombia. El anuncio de la gestión de Donald Trump fue en simultáneo a la asunción en su cargo del nuevo presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, un firme aliado de Washington. Además, la decisión expone el fin de una etapa de tensiones bilaterales y acelera el reacondicionamiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, luego de los constantes desencuentros entre el expresidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario estadounidense. Es la hora 11:03. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está nublado. La temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 13.
Gabriel Morín y Sonia Negrín te invitan con lo que nos une y nos distingue.
Hay un lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos comenzando, hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, esta es la Radio Pública Bonaerense, los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde, en esta mañana nublada de sábado. Está extraño, tengo toda la... por ahí es nada más que intenciones, pero casi me debería decir como un buen augurio que va a salir el sol en algún momento de, no sé si de la mañana, pero seguramente sí de la tarde, porque está ahí, está haciendo un esfuerzo extraordinario y no lo logra. De todos modos, es notable que está ahí. Es una mañana fría, 7 grados 8 décimos, muy húmeda, 77% la humedad y con presión baja, lo que invitaba a pensar que podría llegar a llover, pero al menos el servicio meteorológico no indica probabilidades de lluvia durante la jornada de hoy. Y atención, porque eso que permanentemente tratamos de exorcizar de todas las formas posibles, desde los albores de la humanidad, el frío intenso volverá. Es lo que dice al menos el servicio meteorológico, mañana con una mínima de 2 grados, el lunes con una mínima de 1 grado. Sonia Negrín, qué feo, por Dios, ha vuelto el invierno.
¡Qué frío! Sí. Acá me estoy enfermando por capas.
Está lindo eso que tenés puesto, no sé si lo será, pero da la imagen y sensación...
Es calentito.
...de ser muy, muy calentito.
Sí, muy calentito. Abrigadito. Una porquería, todo cero lana, ¿viste? Como,
está bien.
Claro, es todo lo que no hay que usar, pero bueno, pero es calentito, es calentito.
Parece piel, pero no lo es.
Reciclamos plásticos y vuelven así.
Ajá, mirá.
Eso se llama pelo de mono.
¿Cómo se llama?
Pelo de mono. Ajá. Se llama, el material.
Sí.
Se llama así, digo porque hay alguien del otro lado que está diciendo que... Tiene puesto esta piba. Bueno, eso. Nada, en cualquier
caso. No es un programa gorila, y quiero que sea. Más allá de la ropa que nos ponemos.
De ninguna manera.
Claro,
más allá de eso, debo decirte que es una. ¿Viste que los materiales, en serio, ahora hablo, tienen lo suyo? Porque nada como la naturaleza. Estas cosas que descienden de los plásticos reciclados, que alguna vez los coreanos inventaron, que transforman una botellita de coca en un pullover.
Maravilloso.
Bueno, claro, es maravilloso, pero donde sube 2 grados te morís.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, no tiene esa capacidad que si tiene la lana, ¿no? Claro,
no pasa nada, ni de adentro hacia afuera, ni hacia afuera hacia adentro.
Exactamente.
Pero bueno, va a ser más frío. Hoy no hace tanto frío. Pero sí, se viene un domingo...
Pasa que está húmedo y eso de algún modo siempre contribuye a incrementar la sensación, ¿no? Esto de lo que hablamos siempre, cuánto siente la piel y cuál es la temperatura real. Hay ahí alguna diferencia siempre.
¿Será que el tiempo compensa la temperatura del gobierno nacional?
¡Oh, por Dios!
Porque yo creo que debe haber más de uno que se agarró flor de calentura.
Sí,
¿no?
Bueno, se lo vio llegar así como muy ofuscado al presidente... A territorio colombiano, ¿no? En el día de ayer las imágenes eran más que elocuentes al respecto. Yo insisto en esto que venimos diciendo casi como un rezo, ¿no? Como algo que se repite, en lo que redundamos permanentemente desde el comienzo, desde el arranque del gobierno de Javier Milei, que hay una capacidad de hacer, o por lo menos de instalar determinados temas que a nadie que analice esto con rigor se le puede escapar ya, que es un propósito. Lo hablábamos la semana pasada, hay un propósito, hay una intencionalidad ahí, y tienen una gran capacidad para dominar la agenda, también hay que decirlo. Argentina no habla de otra cosa que no sea lo que quiere el gobierno nacional que se hable. A veces, hablar de alguna de las temáticas que el gobierno quiere instalar, aún al gobierno le cuesta caro. ¿Bien? Aún al gobierno le cuesta caro. En determinado momento, el gobierno creyó que hablar de la inviolabilidad de la propiedad privada, sobre todo con la sacralización que hace del concepto propiedad privada, me atrevería a decir, agrego un término más, la malversación y sacralización que hace el concepto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en el concepto de propiedad privada de el gobierno nacional, esto es de la lógica libertaria, contiene la oclusión absoluta de la propiedad pública. Pareciera que no pueden convivir ambas cosas. Pareciera que el destino de la propiedad privada es extinguir por completo la idea de que puede haber algo que nos pertenece a todos. Esto es, parece muy básico, pero es la piedra fundamental sobre la que está basada el rigor de las políticas que implementa el gobierno nacional. Es destructivo, lo ocluye completamente, no le permite la existencia, no hay convivencia posible. No puede existir algo tal como una propiedad que nos pertenece a todos en términos de jurisdicción nacional, federal.
El sistema mixto.
Lo que quiere decir que la soberanía, en todo caso, es un concepto no solo abstracto, sino imposible. Cuando vos elevás la línea pura que está detrás, que está debajo, sobre la que nace el concepto de propiedad privada de los libertarios, la soberanía es un imposible. Pues la soberanía es solamente la propia. No hay un concepto tal que pueda pensar en algo que compartimos, que nos pertenece a todos. No, me pertenece a mí. Y como me pertenece a mí, puedo hacer lo que quiera con ello. Y además de poder hacer lo que quiera con ello, como por ejemplo poder venderle tierras que están en el límite de un Estado nacional con otro, aun si hubiese disputa, a quien se me ocurra, como existe esa posibilidad, también necesitan ocluir completamente, por eso hablan de inviolabilidad de la propiedad, ocluir completamente la posibilidad de que alguna vez el Estado diga, bueno, no, mirá, acá existe una razón superior que invoca algo que, entre otras cosas, excede los límites de una vida humana, los 75, 80, 80 años, ¿no? Hoy por hoy, 79, 80 años, el promedio de vida en la República Argentina, y por lo que yo voy a decidir en función de todos, y no solamente a presente, sino también a futuro. Quieren ocluir esa posibilidad. Esa es la razón de ser. Ahora, salió mal. Insisto, logran instalar el tema, nos tienen a todos hablando de esto, a todos, pero sale mal. A veces sale mal. A veces cuando vos lográs que todo el mundo hable de lo que a vos te interesa, si eso que a vos te interesa no está bien argumentado, o incluso si eso que a vos te interesa no transita las ambiciones, deseos, no solamente los individuales, también los colectivos, de la gente a la que está interpelando, te puede salir mal. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno? Es lo que le pasó al gobierno, ¿no? Le salió mal. En esta semana le salió mal. Claro. Y por eso esas caras. Por eso la desesperación de Bullrich. Por eso la desesperación de Venegas Lynch, tratando de argumentar que su posibilidad de negocio, en definitiva, puede ser transitiva al resto de los senadores. Es muy loco. Che, muchachos, déjense de joder. Así como yo vengo a hacer negocios acá y a respaldar mis intereses, ustedes pueden hacer lo mismo. Eso es lo que dije. Ese fue el argumento en su defensa de Venegas Lynch. Más argumento para evitar que Venegas Lynch vote sobre el tema que estaba votando, que el que él mismo expresó, no existe mejor argumento. Es muy loco eso.
No existe mejor argumento para que tenga de aquí en más la posibilidad vedada, pero totalmente vedada, de ser representante de alguien.
Sí.
Es representante de sí mismo, digamos.
Debería ocurrir eso. No ocurre, ¿eh? No
hay que tomarles rinoscopía, hay que tomarles, claro, hay que tomarles concepto político antes, claro, de habilitarle, sí, las candidaturas.
Sí, ¿cuáles son los intereses que usted,
claro,
defiende? Porque usted lo que está invocando es representación popular, ¿no? Usted está invocando representación popular. Bueno, en definitiva, ese es un punto en la semana, pero no es el único. A mí, lo que me... Lo que me sucedió esta semana, en el análisis completo de la semana, y vamos a destacar algunos episodios, es nuevamente la consagración de la crueldad como eje motor. ¿Cuál es el combustible del gobierno de Javier Milei? Bueno, precisamente eso es lo que estábamos hablando. Romper completamente la idea de sociedad, el concepto sociedad no existe, no hay tal cosa como la convivencia. Lo que expresan las comunidades en realidad es una sumatoria de individualidades en el marco de las competencias de las individualidades. Esto es, si yo soy más poderoso que vos, en las formas en las que puedo medir el poder, ya sea físico, a través del monopolio de la violencia o a través del monopolio del dinero, lo que va a ordenar nuestra convivencia es que yo voy a hacer lo que quiera y vos vas a tener que aceptar lo que yo quiera. Eso es. No existe tal cosa como la sociedad, lo que existe es individualidad pura. Eso es lo que está detrás del gobierno. Y tuvieron algunas expresiones como muy, muy categóricas respecto a que hay que arreglarse como podamos, como puedas. No esperes nunca nada de aquel que ejerce el gobierno, esto es, la administración de lo público, porque no creemos en tal cosa, entonces a lo que te voy a arrojar es a que te arregles como puedas. Y me parece que pocas cosas fueron tan, tan luminosas para entender esa crueldad y esa brutalidad que encierra, digamos, el ser ontológico de este gobierno, como las declaraciones tanto del ministro de Economía como luego del presidente de la Nación en sucesivas entrevistas, si no me equivoco, una en la señal TN, la otra en la Nación, respecto a un problema cada vez más grave que en este programa hemos transitado en muchas ocasiones y que hoy vamos a transitar nuevamente, que tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento en todas sus esferas. El endeudamiento externo que hace que cualquier argentino o argentina por nacer deba miles y miles y miles y miles de dólares a futuro, una cosa muy loca. ¿Estás esperando? ¿Tenés un embarazo de 3 meses? Bueno, tu hijo o hija por nacer es un deudor calificado, el más calificado del mundo como ciudadano, como futuro ciudadano, el más calificado del mundo. No hay ningún otro ser en el mundo que nazca debiendo tanta guita como un argentino. Y eso después tiene una, si se quiere, un correlato local, familiar. La mitad de la población económicamente activa de la República Argentina está endeudada. Y un porcentaje altísimo de ellos son considerados morosos. Esto es hace 3 meses que no pueden responder, hace 3 meses o más que no pueden responder a sus deudas. El 12,8% de los que están bancarizados, el 23% de los que están en el marco del sistema controlado por el Banco Central de la República Argentina, digo, dentro de todo un sistema legal, como puede llegar a ser las billeteras virtuales, y un porcentaje altísimo, muy, muy difícil de poder censar, que está en el marco de la informalidad absoluta. Esto es, le debe plata a los narcos del barrio, por ejemplo. Insisto, más del 50% de la población económicamente activa de la Argentina está en esa situación. Hoy por hoy. Y para ellos, el ministro de Economía dice lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a Luis Caputo respecto a, bueno, qué es lo que él cree debe hacer o no debe hacer el gobierno en función del endeudamiento familiar.
El punto es que es un tema entre privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado, o sea, tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco, escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, y lo más probable es que esta gente no te pague. Entonces, y el que tomó el crédito, tal vez no le quedaba otra. O tal vez
y no, seguramente
pensó que venían las elecciones, el presidente se iba y la inflación se le iba a licuar. O sea, son diferentes. Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. Entonces,
¿puede haber alguna intervención del Ministerio del Gobierno en ese área? ¿Se habló de algún uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? No, ¿se habló de crear alguna herramienta para resolver el tema de la mora?
No, porque de vuelta ahí entras en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard, ¿no? Ese tema de decir, bueno, pará, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones, porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3.000.
Bueno, ahí está. Es un problema de riesgo moral. Moral hazard es eso, lo que utiliza el término en inglés, tal vez porque al descubrirlo en idioma castellano es demasiado elocuente, ¿no? Es un problema de riesgo moral. Para él la inmoralidad está en aquel que tomó un crédito, o incluso aquel que lo otorgó a sabiendas que le iba a ser muy, muy difícil poder devolverlo. No, aparentemente nada tiene que ver las decisiones permanentes del ajuste más grande de la historia de la humanidad en la vinculación de un montón de argentinos con el crédito para pagar gastos corrientes. Porque si hay una característica que tiene el crédito en la Argentina desde 2024 para acá, es que el crédito se desvinculó completamente de la inversión, completamente. Comprar un auto no es dentro del rigor económico una inversión, a no ser que lo pongas a laburar. Pero no se sacan créditos para comprar autos en la Argentina, se sacan créditos para poder arreglar el que tenés. No se sacan créditos para ampliar una casa y ponerle una extensión de la red eléctrica, sino que se saca un crédito para poder pagar la luz eléctrica.
No, él lo reduce. Claro, él lo reduce a un acto de especulación financiera.
Y a un acto de especulación. Creían que el dólar se iba a ir al corno, entonces sacaron crédito para comprar dólar. Una realmente
liminal
y ridículo.
David.
Le falta supermercado y le sobra régimen especulativo.
Ah, obvio. Bueno, eso desde hace un montón.
Claro. Porque está hablando él. Lo que él hace, lo que él hizo toda la vida. Eso que está él endilgándole a la mitad de la población económicamente activa de la Argentina. En realidad es lo que hizo él toda la vida. Pero el problema es que lo hizo con las cuentas públicas. Pero vamos a ver, porque nadie puede ser más cruel que el Capitán Cruel. Nadie puede ser más cruel que Javier Milei. Que es crueldad andante. Vamos a escuchar qué decía Javier Milei respecto a los endeudados. Y la metáfora que utiliza, que es perversa. Vamos a escuchar. Que decía el presidente un par de días después de esta. Salieron en tándem, ¿no? Salieron a hablar del tema. Salieron a hablar del tema con una coreografía ensayada. Primero hablaba Luis Caputo en un programa de televisión. El domingo pasado, en una entrevista con Luis Majul en La Nación Más, Javier Milei, respecto a los endeudados, decía esto.
Sí, yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de
privado.
Aquí.
Un acuerdo privado.
Y por algún motivo, una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta es, ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso?
No.
Ok, bien. Entonces, ok. La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
No.
Ok, listo. No,
más entonces, allá de que ella
después, no, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás.
Aplicando la lógica de Javier Milei, la Argentina hoy por hoy no tendría, por ejemplo, la escena productiva de uno de sus sectores, por cierto, más iluminados, el sector agropecuario. Porque por lo menos el 50% de las familias terratenientes de la República Argentina, si se hubiese aplicado el concepto de Javier Milei entre el año 2001 y el año 2005, hoy por hoy no serían poseedoras de sus tierras. Ese era el nivel de endeudamiento de una porción del campo familiar en la República Argentina, que fue mutando muchísimo del año 2000 a la fecha, en estos 25, 26 años. Muchísimo fue mutando. Que fue muy, muy, muy cambiante. Pero la verdad que la mitad de ese escenario estaba endeudado a punto tal de que sus campos estaban al borde del remate. Lucy de Corneli, ¿se acuerdan de ese nombre?
Sí, claro. No, 12.000 hectáreas en ese momento.
Exactamente.
Cédulas hipotecarias. Exactamente. Se llamaron del Banco Nación, eran.
Es absurdo, muy, muy absurdo, que alguien que pretendió y que pretende, porque en esta misma entrevista dijo que iba a ser reelecto precisamente porque había cumplido todas y cada una de sus problemas de sus promesas electorales, se lo dijo a Luis Majul, es verdaderamente absurdo que una persona que se compromete a la representación integral, a la representación de un todo, diga, bueno, es problema tuyo, arreglate como puedas, nadie te puso una pistola en la cabeza para pagar lo que yo te aumenté, porque en definitiva, las decisiones que determinaron, por ejemplo, que la energía eléctrica haya aumentado más del 500% en promedio para los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires desde diciembre del 2023 a la fecha, o que el gas haya aumentado entre el 1000 y el 1100% dependiendo del segmento, o que el combustible líquido haya aumentado entre el 460 y el 600% entre diciembre de 2023 y la fecha, el responsable es el gobierno. El responsable de esos aumentos es el gobierno. Son todos y cada uno de los precios que acabo de mencionar, precios controlados. Ese responsable es el gobierno. Y la gran mayoría de las familias en la Argentina se están endeudando para que no les corten la luz. Eligen cuál es el acreedor más blando, por decirlo de algún modo. Y lo que van bicicleteando, en vez de bicicletear a Edelap, bicicletean a Carrefour, o a Coto, o al supermercado chino de la esquina. Pero a alguien van bicicleteando, porque no pueden pagarlo. Y no pueden pagarlo porque le cambiaron la matriz de costos. Después el gobierno dice, el consumo vuela. ¿Qué consumo vuela? El consumo, si lo desagregás, por ejemplo, en carne, incluso me atrevo, en cualquier tipo de carne, ¿eh? No es que hay una sustitución simétrica. Quiero decir, el kilo de carne de vaca que dejaste de comer lo reemplazaste por kilo de carne de medio kilo de pollo y medio kilo de cerdo. No, no es así. Lo reemplazaste por alimentos más baratos de peor perfil nutricional. El kilo de carne lo reemplazaste por medio kilo de pollo y cerdo y medio kilo de harinas y almidón. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. A la gran mayoría de los argentinos. El gobierno te corre diciendo, no, pero el consumo vuela. El consumo vuela, pero no es que lo que vuela es el consumo ni de bienes durables, ni tampoco de bienes comestibles. Caen todos los meses ese consumo. ¿Y a qué le destinan los argentinos el consumo y el crédito? Esto es, el endeudamiento familiar, a poder pagar gastos corrientes. Es brutal. Es de una crueldad llamativa. Si a esa crueldad la mezclamos con barbaridades como la que escuchamos en un programa de uno de sus house organ, carajo, diciendo que al conurbano bonaerense ya está, ya es. El conurbano bonaerense ya es un caso perdido. Lo que hay que hacer es rociarlos con napalm. Y hay que impedir que puedan entrar a los lugares donde no está el conurbano bonaerense. ¿Y cómo se impiden? Hay que poner snipers. ¿Cómo les gusta el idioma inglés para no decir lo que verdaderamente piensan, ¿no? Suponiendo que no entendemos inglés. Hay que poner snipers, hay que poner francotiradores, está diciendo un tipo en uno de esos programas que es House Organ, insisto, de las ideas del gobierno. Claro, después viene un concejal de La Plata y dice que a los pibes, pibas que a él no le gustan cómo se comportan en una plaza, hay que devolverlos a el conurbano bonaerense. La Plata pareciera que no lo fuera. Hay que llevárselos a Florencio Varela, a Quilmes o a Avellaneda. Esas son cosas que escuchamos acá enfrente, Sonia, ¿eh? Las escuchamos acá enfrente. Claro, después se validan esos discursos. Es terrible. A mí me hace acordar. Perdón, me voy un poco a la mierda, pero cuidado hasta dónde llega la crueldad. Ah, me acordé de Humberto D. tal vez la máxima joya junto con El ladrón de bicicleta del neorrealismo italiano. Una película extraordinaria, una de esas imperdibles, de Zica. De mitad del siglo pasado, una película de 1952, si no me equivoco. Humberto D. Humberto es Humberto Ferrari. Humberto es un jubilado que trabajó toda su vida, que tenía dignidad, que atravesó dos guerras en el marco de su trabajo. 1952, esta película. Y cuya jubilación no alcanza. La película comienza con una escena que se ha vuelto acostumbrada en la Argentina. La crueldad de la policía persiguiendo en sus jeeps, ahora son carros hidrantes, a los jubilados que están reclamando que eso que les pagan por haber trabajado y aportado toda su vida les alcance para pagar el alquiler y además la comida. Humberto hace cuentas y decide internarse, fingir incluso la enfermedad, para que le den de comer en el hospital, porque para pagar alquiler y comida no le alcanza. Y hay una sociedad que lo mira a Humberto, que interpela, que interacciona con Humberto sin prestarle atención, o peor aún, comprendiendo la miserabilidad, la indignidad a la que han arrastrado la vida de Humberto y no haciendo nada para cambiarlo. Bueno, no nos conformamos, no nos convirtamos en eso. No nos convirtamos en eso. No seamos actores, no seamos sujetos pasivos de la crueldad y mucho menos nos convirtamos en actores por acción o indiferencia de la crueldad circundante. Rompamos de una vez por todas la crueldad y volvamos a ser un país que pueda pensarse en sociedad, que pueda pensarse en muchos, ¿por qué no en todos? No solamente en el marco de la singularidad que encuentra nada más que en la cabeza del otro un peldaño donde apoyarse para poder seguir escalando. 32 minutos, uff, pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un lugar hasta la 1 de la tarde. Los vamos a estar acompañando, quédense.
sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
El Clausura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Domingo, desde las 17, el Lobo quiere hacerse fuerte de local frente a Barracas. Vivilo con Sergio Ravena, Beno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia Barracas Central desde el Bosque. Domingo a las 17 en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¡Ey! Vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Continuamos en Hay un Lugar. Vamos a darle una vueltita al tema del endeudamiento familiar. Yo no, será en rigor una de las preguntas que haremos. Podemos separar la estructura familiar de las estructuras estaduales, del endeudamiento que persigue a la Argentina desde hace ya tantas décadas, casi como una bola atada con cadena al desarrollo de nuestro país. Del otro lado de la línea está Ariel Wilkis, es decano de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, es investigador del CONICET y es autor de un libro, Historia de cómo nos endeudamos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Buen día. Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Buen día, Gabriel y Sonia, gracias por comunicarse conmigo.
Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es si podemos entender, como lo entiende el presidente de la Nación, al endeudamiento familiar solamente como un problema entre privados.
Bueno, a ver, lo primero que puedo decir que podemos entenderlo, pero no podemos compartirlo, o mejor dicho, tratemos de interpretar lo que el presidente quiere decir, que es un tipo de filosofía moral de la relación entre Estado, sociedad y economía, en el cual el Estado no tiene nada que ver con los acuerdos privados que realizan los individuos. No se tiene que meter ahí. Y eso, de alguna manera, el presidente es bastante explícito en esa idea y en muchos casos bastante radical. Eso es lo que el presidente piensa y otra cosa es lo que efectivamente sucede. Permanentemente el Estado está moldeando las relaciones económicas. Lo crean o no lo crean los presidentes, los estados lo hacen.
Claramente lo hacen. Cuando liberan, por ejemplo, las tasas bancarias para que cualquier entidad financiera, cualquier billetera virtual, cualquiera cobre lo que se le canta, ¿no? Digo.
Efectivamente, es así, pero más genéricamente siempre la economía, los mercados, las transacciones económicas en las sociedades organizadas estatalmente están moldeadas por los estados. Siempre hay regulaciones, siempre hay decisiones explícitas o implícitas por parte de los estados que inciden en la manera en la cual acuerdan, cómo acuerdan y cómo acuerdan los individuos. Lo que el presidente expresa es un tipo de filosofía, un tipo de ideología, un tipo de cosmología. Es lo que piensa. Claro. Lo que hace los estados es otra cosa. Ariel, o sea, ahí le contrapongo una mirada filosófica, que es la que tiene él, con una mirada sociológica. La mirada sociológica es siempre los estados moldean la economía. Esto es un dato.
Sí, incluso lo hace él, lo decía recién Sonia, el ejemplo de liberar tasa de interés, pero también liberar los precios regulados, ¿no? Hablábamos más temprano, el precio de la energía, en todas sus variables, ¿no? El precio de la energía eléctrica, el precio del gas fluido, el precio de los combustibles líquidos, que han aumentado todos y cada uno de ellos por encima del 500%, algunos hasta más del 1000%, en estos 2 años y medio, con ingresos que, por cierto, han estado muy, muy, muy por debajo de esos aumentos. Invariablemente, para aquellas familias que necesitan eso, y que son la totalidad, pero que llegaban justo, invariablemente la única opción inmediata será el endeudamiento.
Absolutamente. Y hay otra dimensión en esta conversación que es importante, que tiene que ver también con ideas o manifestaciones muy drástica del presidente en diferentes momentos de su campaña electoral y ya en su presidencia. Cuando el presidente dice los derechos o la justicia social son un excremento, está pasando de largo que precisamente cuando vos atacás derechos, lo que incidís es en condiciones para que individuos o familias tengan que endeudarse. Porque cuando no tenés derechos laborales, no tenés derechos a la vivienda, no tenés derecho a la salud, entonces las familias están obligadas a resolver sus problemas de ingresos, de salud y de vivienda de alguna manera, y hoy en día muchas familias, y cada vez más de manera estructural, lo resuelven endeudándose.
Claro, claro.
Choca la frase de esta semana que tanto repercutió sobre la no responsabilidad del Estado en la morosidad, está directamente vinculado a la campaña que hizo para llegar a la presidencia atacando a la noción de derechos. Lo que un poco hay que reponer es que precisamente cuando atacás la noción de derechos, generás condiciones favorables para que las familias se endeuden. O sea, tiene mucho que ver la política y mucho que ver el Estado.
Es determinante, claro.
Exactamente.
Claro. Ariel, ¿se puede pensar desde, a ver, lo pongo en términos epocales, si se quiere, historizando muy, muy poquito? Vos has hecho un trabajo maravilloso en ese sentido y ahora vamos a profundizar en ello. Pero desde el 2018 en adelante, la Argentina ha emprendido nuevamente un periodo de endeudamiento externo muy, muy claro, muy notable y muy calificado, convirtiéndose, por ejemplo, en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
¿Es posible pensar una sociedad desendeudada con un Estado tan endeudado?
Es difícil. A ver, una cuestión no menor. Cuando estamos hablando de familias endeudadas, y sobre todo familias endeudadas con morosidad, es familias que toman crédito y no pueden seguir pagando esos créditos, ¿no? Estamos hablando de una situación financieramente complicada. Uh-huh. Cuando se generalizan esas situaciones, y en el caso argentino en particular, claramente está vinculado con los niveles de endeudamiento que tiene el Estado Nacional, y sobre todo porque esos niveles de endeudamiento del Estado Nacional limitan la capacidad que tiene el Estado de poder direccionar la economía hacia la producción, hacia unos ingresos mejores, a mejores condiciones de vivienda, etcétera. El margen de maniobra fiscal que tiene el Estado tiene una repercusión directa en los niveles de endeudamiento que tienen las familias. Y esto no es nuevo. Lo que pasa ahora particularmente, que esos endeudamientos de las familias son deudas con el sistema formal. Es lo que más creció. Uh-huh. En los últimos años, sobre todo, digamos, la lógica de endeudamiento más generalizada en la sociedad argentina es el endeudamiento informal, no el formal.
Claro. Pensaba en términos históricos, ¿no? Pensaba en los momentos de gran endeudamiento de la República Argentina, digo, en nuestra historia contemporánea, porque si nos vamos a la Bain Brothers, bueno, era otro sí. país, era otro contexto. Pero pensaba en la dictadura, en el menemismo, digamos, que también hubo un proceso de endeudamiento sí. profundo, en el 2018 y ahora, que hay algún nivel de similitud, digo, a nivel cotidiano, en lo chiquitito, en lo micro, ¿estuvimos alguna vez tan complicados como ahora?
Bueno, buena pregunta, y es difícil de responder en esos términos, porque cada contexto es diferente, y fundamentalmente, y ese es un poco el origen de mi libro, no tenemos una serie estadística de largo plazo que nos permita comparar periodos. Ahora, lo que te puedo decir en términos más de largo plazo es que por ejemplo, el libro que mencionamos recién, Historia de cómo nos endeudamos, empieza con toda la dinámica de endeudamiento de las familias con la circular 1050 del Banco Central del fin de la dictadura. Ajá. Y cómo el alfonsinismo tomó esa demanda de las familias endeudadas de clase media y sectores populares al comienzo de la democracia.
Fundamentalmente vinculado al mercado hipotecario, ¿no?
Y ese es el punto.
Claro.
Esa es la radiografía.
Claro.
La Argentina de los 80, las familias de sectores populares y de clase media de los 80 se movilizaban porque estaban endeudados con deudas hipotecarias de manera masiva. Si nos vamos 40 años después, 40 y pico años después, al día de hoy, lo que tenemos es familias endeudadas de manera masiva para llegar a fin de mes.
Gasto corriente.
Gasto corriente, esa es una radiografía. El contraste entre las dos fotos es drástica.
Uh-huh. Bueno, tuvimos el
endeudamiento. Lo sí. que voy es que parte de lo que ese libro cuenta y lo que a mí me interesa poner en la conversación es que cuando uno sigue la dinámica de endeudamiento de las familias argentinas, también está siguiendo transformaciones en la estructura social.
Claro.
Una estructura social que se volvió mucho más desigual. Si en los 80 las familias se endeudaban y protestaban porque estaban endeudados en el mercado hipotecario, las familias hoy en día tienen malestar porque están endeudadas para pagar medicamentos, para pagar comida, etcétera. Claro. Una situación mucho más negativa.
Claro. No, pensaba que también tuvimos la versión de los créditos hipotecarios siglo XXI, ¿no? Que fueron los de los créditos UBA. Exacto. Que también dejaron un tendal, ¿eh? Que mucha gente perdió su vivienda, digamos. Lo que pasa es que, bueno, pasó y después finalmente hubo ahí alguna solución legislativa, si no me equivoco yo, durante el gobierno de Alberto Fernández, que bueno, de alguna manera trajo un poco de alivio para esa gente, pero sin lugar a dudas, sí.
No, absolutamente, pero el mercado hipotecario en la década del 80 ocupaba un lugar mucho mayor, el mercado hipotecario de crédito, de crédito hipotecario ocupaba un lugar mucho mayor en los 80 que en ese momento, cuando se lanzaron los créditos UBA en el macrismo. Por ahí, al pasar, mencionaron la década de los 90, el menemismo. Ahí hay que marcar una cuestión, que es la primer etapa del menemismo, la década del 90, es cuando se lanza la convertibilidad, hay una explosión de crédito.
Sí, claro. De consumo, básicamente.
De consumo a través del crédito.
Claro.
De consumo a través del crédito y, en muchos casos, a través del crédito en dólares. O sea, ahí...
El voto cuota le pusimos ahí, en el 95, ¿te acordás? Tanto en la coyuntura electoral 93 como en la de 95 hablábamos del voto cuota.
Y el que no se acuerda puede leer mi libro. Porque precisamente es fascinante. Uno recuerda eso y cuando lo va a ver... Al momento lo entiende perfectamente.
Claro.
Entonces, el libro este cuenta un poco, reconstruye todos los eventos políticos y sociales en los cuales las deudas de las familias tuvieron una resonancia importante en la historia argentina. Para decir, y que precisamente que estemos hablando de esto esta semana y a partir de la intervención del presidente, y no solo del presidente, sino del ministro de Economía, también del presidente del Banco Central, que tuvo su declaración el jueves bastante particular, ¿no?
Sí, la destacábamos hace un ratito.
Para decir que mirar las deudas de los hogares es mirar una ventana clave de la relación entre la sociedad y la política. Uh-huh. Y que muchas veces no la tenemos en cuenta.
Ariel, me quedo sin tiempo, pero no quiero cortar antes de pensar el panorama global. Lo que le está pasando a la Argentina, ¿es un problema particularísimo o es también una tendencia global?
No vayamos muy lejos. Crucemos la frontera en la mitad de la campaña de la reelección de Lula en Brasil. En este momento, Lula, el tema del endeudamiento de las familias es tema de campaña. Hay un nuevo etapa del programa de desendeudamiento del gobierno de Lula y es parte de la campaña, parte de la discusión. Y si uno va, también puede digamos, poner sobre la mesa muchos procesos donde se colocan las deudas de los hogares como los individuos, como clave de interpretación de la política contemporánea. Termino con esto, uno no puede entender cómo Boric llega a ser presidente de Chile sin entender cómo se movilizan los estudiantes chilenos y sin entender que se movilizan en gran parte porque están endeudados para pagar sus estudios superiores. Mm-hmm. Y así podemos seguir. Podemos, en España se vincula con la crisis de deuda, de los desahuciados españoles, etcétera, etcétera.
Ariel, ¿dónde encontramos historia de cómo nos endeudamos?
Es un libro editado por Siglo XXI, se encuentra en todas las librerías, sino en la página de la editorial.
Te agradecemos muchísimo este contacto, ¿no? Vamos a renovarlo pronto seguramente.
Dale,
un fuerte abrazo. Hablábamos con Ariel Wilkis, es decano de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín, investigador del CONICET y autor del libro Historia de cómo nos endeudamos. Bueno, hablábamos un poquito de eso con él hasta recién. 56 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar. Nos queda todavía por delante un poquito más de una hora. Quédense con nosotros, vamos a disfrutarlas.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Ey, si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia, las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Por Radio Provincia.
Un poco de calor para nuestras vidas.